Bueno, estamos en un nuevo programa de La Hora de la Verdad. Nos podéis escuchar los lunes de 6 a 7 de la tarde, los martes de 5 a 6, los miércoles como hoy en pleno directo, los jueves de 12 a 1 de la tarde y los domingos de 7 a 8 de la tarde. Estamos en Ecoleganés, en la emisora comunitaria. Nos podéis encontrar a través de la hora de asap, @gmail.com, que lo hemos recuperado. Podéis llamar a la emisora al 91-693-3892 y al teléfono de Mael 659-927141, que si le queréis llamar, pues os puede atender muy amablemente. Recuerdos y agradecimientos a Radio Vallecas en el 107,5 de la frecuencia modulada y a saludos a toda la red de medios. También nos puedes encontrar en Facebook, en La Hora de ASAP, a La Hora de la Verdad, perdón, ASAP. Y nada, comenzamos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy, cuéntame.
Buenas tardes, Raúl.
¿Quién estamos hoy en la emisora? Cuéntanos.
Pues unas maravillosas personas.
Oh, empezamos bien, venga.
A mi izquierda la gran señora Mercedes, te quiero. Buenas tardes, señorita María, te queremos.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, señorita Paula, te queremos.
Buenas tardes.
Bueno, querido Iván, buenas tardes, te quiero.
Hola, buenas tardes, Eloy.
Señor Gustavo, te queremos, buenas tardes.
Gracias, Eloy, buenas tardes.
Señor Felixuco, buenas tardes y muchas gracias por el detallazo de esta tarde, Que te quiero yo a ti también.
Pero dilo, ¿qué ha pasado?
Muchas gracias.
Porque, a ver, muchas gracias por el detalle, pero los oyentes no saben nada.
No, porque es una cosa particular entre él y yo.
¿Ah? O sea, que es una cosa... Escúchame, yo...
Tenemos secretos particulares.
Claro, señor Raúl.
Bueno, pues entonces no se puede contar. Bueno, escuchadme. Comenzamos un momento con algo que me ha contado Eloy. Bueno, me voy a saltar a la torera quién es el conductor. Que cuéntame, ¿qué me has contado antes que me has pillado en el pasillo ahí?
Sí, bueno, nada, que he vivido una pequeña experiencia muy bonita, la verdad, de una preselección del equipo de la Liga Same. Pues se ha hecho una selección, he ido hoy al entrenamiento esta mañana y se ha hecho una selección para ir a Almería y a Logroño, un torneo. Y hombre, siempre cabe la posibilidad de que si a última hora hay una baja, alguien puede entrar. Pero independientemente ya de todo eso, la verdad, aunque no me hayan llevado, me siento muy orgulloso de la pequeña experiencia que he vivido, de compartirla con ustedes en esta emisora de radio y...
Muchas gracias.
De verdad, ha sido genial, de verdad. Ha sido la gente muy maja.
No vas a rajar como Sergio Ramos.
Tampoco creo que Sergio Ramos raje, señor Raúl.
Bueno, comenzamos, venga. Venga. ¿A dónde vamos?
Pues mi gran compañera, la señora Mercedes, con Creación Literaria.
Pues venga, vamos con Creación Literaria.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con el estigma de la enfermedad mental, ¿no? El estigma se produce por una imagen negativa que la sociedad tiene de una de las personas con enfermedad mental. El sufrimiento que tenemos es por un rechazo, la marginación y el desprecio social que hay en la enfermedad en sí misma y, por tanto, hacia la persona. El estigma está basado en perjuicios, en tópicos que impiden la recuperación y el aislamiento de un enfermo mental, ¿no? La estigmatización es un inconsciente basada en errores o ideas sociales que están en el pensamiento colectivo. Bueno, y entonces, pues nosotros lo que queremos es que nos traten y que nos traten como uno más y que vean que somos personas normales, que tenemos una vida cotidiana, que se puede uno casar, que puede tener hijos, que puede cuidar de personas teniendo la enfermedad. Que la enfermedad mental no tiene cura, yo creo que en algunos casos sí tienen cura y en otros no, depende de la persona y del empeño que ella ponga, ¿no? Sí, yo me he encontrado incómoda, ¿no?, a ver cómo la gente te mira de arriba abajo como si fueras un bicho raro, ¿no?, y te evitan el cruzarse, el dirigirte la palabra, el esta está afectada y te miran que vamos, que no me gusta. Y bueno, la enfermedad mental llega por problemas o bien familiares o bien por alguna depresión, por la pérdida de algún familiar, por peleas, por muchas causas, ¿no? Y se pasa muy mal. Y la gente eso no lo sabe hasta que no lo tiene. Y claro, te cuesta mucho el dar un paso hacia adelante y que las personas te escuchen y que vean que eres una persona normal, ¿no? Que puedes hacer lo mismo que los demás. Lo que nos hacen incómodos es que, por ejemplo, presentes un currículum, te presentes a una charla, ¿no? Y te digan, es que como tiene una minusvalía, es que yo no sé si le va a venir bien. Y ya te echan para atrás. Y eso yo creo que no es dar ejemplo, ¿no? Porque yo creo que tenemos también nuestro corazoncito y somos personas ante todo. Y hay que pasar a veces de los tratos y de las humillaciones que te haga la gente, ¿no? Porque es humillante muchas veces. En esto quiero decir que bueno, no todos somos como nos dicen en los medios de comunicación, ¿no? Nos dicen que claro, que somos agresivos, que matamos a la gente, que si somos psicópatas. Entonces, yo creo que no, ¿no? Porque si llevamos una medicación y estamos tratados, pues no tiene por qué haber esas agresiones y decir, no, es que como tenía una esquizofrenia o como era un enajenado mental, que eso sí se oye, ¿no? Y la gente no se da cuenta que con estas cosas nos están haciendo daño, ¿no? Y para mí es eso, contar que somos personas, que tenemos nuestros más y nuestros menos, que nos cuesta un poco más aprender, en algunos casos, y en otros casos, pues que somos mucho más inteligentes que otras personas. Eso es lo que pienso yo. ¿Vosotros queríais decir algo?
Mercedes, yo creo que estás totalmente confundida, que las personas con enfermedad mental ni pueden trabajar, ni pueden tener hijos, ni se pueden casar, ni además, es más, tienen que estar encerrados en psiquiátricos y en manicomios.
Eso no es cierto.
Porque
bueno, eso era antes.
Son peligrosos y pueden matar.
Sí, claro. Y mucha gente es más peligrosa y los sacan de la cárcel. Como ahora la ley esa que ha habido, ¿no? Que ahora después de eso, que los han soltado a la calle.
¿Que los han soltado a quién?
A todos los maleantes que había en la cárcel.
¿Y es que?
Con la ley Palo Cesa o como se llame.
Los del parro. Esos son los de aparatitos esos que le llaman, que van en los coches y si le llaman contestan, ¿no?
Yo qué sé.
Pues bueno, yo lo que te iba a decir es lo que has dicho, eso es que por ejemplo, hay una persona está enferma, está con un problema, no es enferma, bueno, está enferma, sí, con un problema de mental. Y la gente lo que mira no es ya el problema mental que esa persona tiene, sino a la persona, la juzga. Como tú has dicho bien, que la juzga, lo mira, lo ve y se separa de cera. o no le habla, o sube otra vez en el ascensor. Eso pasa, desgraciadamente sigue pasando hoy en día.
Que, a ver, sigue pasando y que no sabemos cómo. Ayer nos reuníamos en la junta de la asamblea de socios y había una persona de dónde era, porque hablaba muy bien y hablaba muy bien de las personas que con enfermedad mental han salido de la cárcel, ¿no? Y ahora están en unos pisos tutelados o algo así.
Sí, sí, era una persona que tenía un familiar y entonces había, concretamente también nosotros en ASAD, tuvimos ese, hasta el recorte que hubo, tuvimos ese trabajo, el gran Adrián y Carlos, que por motivos de económicos pues no estaba ya con nosotros. Y entonces dieron unos cursos ahí en la prisión.
En Acalameco, creo.
Sí, en Acalameco.
En Acalameco.
Pues estuvieron allí ayudando a personas sin...
Ahí lo has dicho. Allí.
Con enfermedad mental.
Ayudando.
Ayudando y empezando a tratar como personas que somos, ¿no?
Por supuesto.
Anteponer el prefijo de persona, pues a esto que... A esta lacra que nos ayuda tanto a luchar y...
Sí, luchamos con dos pasos o tres para adelante y uno para atrás.
Bueno, pero
cuando
vamos
nos dan el paro, pero poquito a poquito parece que se va sensibilizando a las personas, los medios de comunicación, y yo creo que eso es bueno.
Pues eso, que seguimos, cambiamos de tercio.
Vamos contigo, con Vaya Toalla, Raúl.
Vaya Toalla.
Sí, señor.
Vaya Toalla. Eso, espérate, esto es para poner aquí la música, aquí, con el Vaya Toalla. Venga.
Vaya Marta.
Aquí no hay playa.
Vaya. Está abierto.
Bueno, os he pillado una
qué
vez.
Mala
más.
Leche, qué mala leche.
Estaba abierto.
Estaban no lo todos los micros abiertos. Os he cazado. Bueno, pues nada, no tenía nada preparado, pero bueno, ya que me dan paso, pues voy a hablar y voy a decir que las grandes empresas nos están cobrando. De más, el IVA, aparte de subir al 21%, que bueno, que me parece una exageración, van a subir el gobierno los alimentos con el IVA reducido al 21%, que va a conllevar a que tengamos que robar la comida para poder comer.
O sea, has dicho con el IVA reducido.
Sí, la comida que estaba con el IVA reducido la van a subir al 21%.
Joder.
O sea, que si tú pagabas un euro por un kilo de peras, por ejemplo, o sea, yo no sé a cuánto está el kilo de peras, ¿vale? Empezando por ahí, vas a pagar un 20% más, que va a conllevar a que tengamos que robar y hacer más actos delictivos. Eso...
Y bueno, también, perdona un momento, que... También a consumir menos porque no puedes consumirlo. El que lo vende no puede venderlo. Una cadena así que es un poco la que no llevan mínimamente los políticos o gente como adinerada, ¿no? Le da lo mismo.
Pues sí, la verdad es que le da bastante lo mismo. Ellos se piensan que pagan... Que pagan demasiado y los que pagamos demasiado somos la clase obrera alta, media y baja. Están haciendo el cotizar a la tarifa plana 100 euros al mes, que son unos 1.200 euros al año. O O sea, si iban los señores de la gaviota, por no decir, ¿no? Iban por no vamos a subir,
coño,
o sea, no vamos a bajar las pensiones. ¿Qué habéis hecho?
Ahí se ha tirado un pedo.
Bueno,
¿qué? ¿Lo hemos abierto?
No sé, algo ha pasado, pero no sé. Hemos escuchado un ruido, yo no sé. Yo después ya lo escucharemos y ya veremos qué pasa. Pues nada, pasaron la marcha de la dignidad con unos pocos exaltados que a saber si eran de la misma policía, no es por nada, que con 1.700 antidisturbios contra 2.500.000 de personas, según los que hacían la marcha en Madrid, pues en la delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid han dicho que va a prohibir las manifestaciones en Madrid, cosa que es anticonstitucional. Así que como se saltan a la torera, mira, yo me voy a poner una grabación que hizo un compañero, a un participante de la marcha de Extremadura, pues que nos encontramos, Félix y yo nos encontramos allí en Fuenlabrada, y pues tuve la suerte, ¿no?, de grabarle, y vamos a ver qué dice, a ver si se pudiera.
Bueno, estamos con un...
Pues no estamos. A ver, ¿sale o no sale?
Ha salido corriendo.
Ha salido
corriendo. Se ha asustado.
Bueno, pues nada, vamos a buscarle por otro lado. No pasa nada.
Y mientras digo yo una cosa. Hoy antes de empezar lo de la huelga de estudiantes.
Ah, también quería yo hablar de ello, pero...
Y han detenido a 30 chicas en el campo de la Complutense. Por manifestarse.
Qué guay, ¿no?
Solamente por manifestarse.
Solamente por, de momento, la última vez que lo miré yo iban ya 30.
O sea, lo que quieren es entonces que se manifieste la gente en la Casa Cambo.
Que la gente no se queje.
Que la gente no se queje, bueno.
En el parque de atracciones nos vemos manifestando.
Sí, pero subiendo a la jugando a la ruleta rusa. Sí. En la montaña.
Algunos sí.
Bueno, pues aquí he recuperado la grabación. Venga.
Vale.
Bueno, estamos con un participante del 22, de la marcha del 22M. Le queríamos preguntar si en alguna población en concreto os han tenido algún problema, os han dado algún problema a la hora de pasar o a la hora de dormir.
Sí, bueno, pues a ver, de los 10 días que llevamos andando y los 2 que nos quedan, la inmensa mayoría de noticias han sido muy positivas. Tanto de colaboración con las autoridades de los ayuntamientos por los que pasábamos, pero sobre todo, que es lo que a nosotros nos importa, con el pueblo que nos recibía por las calles, que nos hacían la comida, bueno, incluso cosas que nosotros nunca hubiéramos esperado, como que nos lavaran la ropa, nos la plancharan o nos cortaran el pelo. O sea, la gente, sea la gente humilde, la gente de pueblo, la gente obrera, se ha volcado con nosotros. Y en cuanto a problemas, pues el primero fue en la segunda etapa, que no nos cedieron ningún local en Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres. Solicitamos el polideportivo y nada, se negaron rotundamente a cedérnoslo. Entonces nos quedamos en un local grande que hay allí, que es donde se reúnen los sindicatos de allí del pueblo, y ese fue el primero. Luego en Valmojado, ya en la provincia de Toledo, no, sí, pues igual, ¿no? También casualidades de la vida, los dos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. En Valmojado, Toledo, se negaron también a cedernos ningún local, pero el pueblo salió a protestar y finalmente nos dejaron, bueno, no era el pabellón, pero sí nos dejaron unas instalaciones bastante cómodas, con su agua caliente y todas sus historias. Y la sorpresa de ese, que nos llevamos grata de ese pueblo, fue que a pesar de, o sea, que la impresión que teníamos con la actitud del alcalde era que el pueblo iba a estar, digamos, en contra de estas marchas o reticentes a estas marchas, cuando nos llegamos al local ese que nos habían cedido, tenían una gran cantidad de alimentos y de bebidas que habían recogido las mujeres del pueblo, los vecinos. Entonces, pues por una parte una de cal embalmojado y otra de arena, ¿no? Aunque la intención primera del alcalde era boicotear las marchas de nuestro paso por el pueblo, finalmente la presión de la ciudadanía y su participación activa en la recogida y su organización en la recogida de alimentos y de agua, pues hizo finalmente que nos lleváramos un recuerdo maravilloso de ese pueblo. Y luego la última pues fue ayer, en Alcorcón. Precisamente hoy estamos en Fuenlabrada porque no pudimos dormir en Alcorcón. Ayer salimos de Móstoles, fuimos andando hasta Alcorcón. Allí hicimos actos de diferentes tipos, como bueno, pues ocupar Bankia, porque había un compañero que es de Latinoamérica, no recuerdo el país exactamente, y se quiere ir a su país, pero no le dejan porque tiene el tema de la deuda del banco, y fuimos a hacer presión a Bankia, estuvieron negociándolo, y luego a una oficina del INEM que está, digamos, aledaña. Y también estuvimos en el centro ocupado Escuela Taller, acompañando y con muestras de apoyo a los compañeros que están allí ocupando. Lo que te decía es que después de estar todo el día allí, lo normal, como hemos hecho en todos los pueblos, es que durmiéramos allí, finalmente, para luego hoy haber marchado hasta aquí, hasta Fuenlabrada. Como el alcalde se negó en rotundo y no conseguimos ninguna otra alternativa para quedarnos allá a dormir, pues decidimos venirnos a Fuenlabrada haciendo una acción de desobediencia civil, como fue venirnos en metro sin pagar. Como dice el lema, nos debemos y no pagamos. Y pidiendo tarifas sociales para desempleados en el metro y pues principalmente criticando los abusos que se dan en los transportes públicos, que con el aumento del paro que hay y la precariedad que hay, pues para algunas personas, aunque suene un poco fuerte, es un bien de lujo circular en transporte público. Entonces, resumiendo, todo muy positivo, súper positivo. El recibimiento de Fuenlabrada fue maravilloso. Problema en Valmoral de la Mata, y inicialmente en Valmojado, que luego se solventó por la presión popular. Y
bueno, pues nada, ahí se me ha cortado la grabación, pero bueno, no pasa nada. Y nada, muchas gracias al compañero que hizo la, que me prestó su voz para hacer la entrevista, que nada, que esto es lo que hay, o sea, esto es lo que era la Marcha de la Dignidad. O sea, no eran protestas, ni clavar cuchillos, ni tirar adoquines a la policía, ¿vale? Aunque Félix, después de escuchar esto, está un poquito reticente, y él creo que opina otra cosa.
No es que opinen otra cosa, es que a mí...
O tenía la sensación de otra cosa, ¿verdad?
No, tampoco. Es que a mí una mujer de la marcha me dijo, que no me acuerdo del pueblo que fue, sería uno de la, como dices tú, de la gaviota, pues me dijo que le dieron una comida que era unas papas con agua.
Y bueno, pues nada, que... Espero que siga el personal luchando por la dignidad. Y nada, Eloy, si quieres te ponemos un poquito de música.
Sí, señor.
Vamos a poner unos que hacen mucho ruido y llevan un montón de tiempo tocando. Son así famosillos los chicos. No son muy famosos, ¿no? Para que no lo escuche, claro. Así que nada, con todos ustedes, Mar Adentro de Héroes.
Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión deseo estoy, y aunque deba acabar el tumba que sé que me espera. Jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mar adentro, oh, 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 y no poder salir. En la prisión del deseo. Pasos y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior y nadar mar adentro y no querer salir.
¿Estamos en cadena?
Estamos en cadena, sí.
Encadenado.
Encadenado.
Vamos a hacer un encadenado.
Un cadenado ahí en las Cortes. Que no nos dejan pasar.
¿Qué? ¿Con Félix? Espera,
pues, señor Raúl, sí. Con el señor Félix Uco le voy a conceder el honor.
Muchas gracias, señor Heroy.
Por sus momentos mentales.
Minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, no llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, y lo juro. De corazón advierte mi...
Bueno, pues cuéntanos, Félix.
Pues sí, hombre, buenas tardes a todos compañeros y compañeras. La semana pasada fue que estaba hablando, que dije que no quería seguir continuando por comentarlo lo que dije. Voy a decir un poco de lo que, a ver si recordáis. Era sobre, junto al trastorno de obsesivo compulsivo de la personalidad. El trastorno de la personalidad por dependencia se consideran socialmente ineptos y evitan la interacción social, rechazados o simplemente desagradar. Eso es lo que piensan ellos, lo que tienen este problema. Y ahora voy a continuar con esto. Los sujetos con este trastorno tienen la creencia de que el resto de las personas lo están juzgando o criticando constantemente con su aspecto, sus acciones, etcétera. Esto lo hace que estos sujetos eviten cualquier situación en la que puedan ser criticados, volviéndose solitarios y reacios a relacionarse con otras personas, exceptuando su núcleo familiar y una o dos amistades seleccionadas cuidadosamente al tener garantía de que no serán rechazados. Realmente desearían poder tener estas relaciones, pero su complejo de inferioridad que proyectan en los demás se lo impide. Además, suelen mostrarse desconfiados, pero esta desconfianza se debe más al miedo a encontrarse en un compromiso o a ser considerado inferior a los demás, que al mismo a que las demás personas les hagan daño. Cuando conocen a una persona, evalúan todos sus gestos y movimientos, interpretándolos casi siempre de forma negativa, con recelo. Este comportamiento suspicaz y tenso puede provocar las burlas y risas de los demás, lo que les confirma a ellos la idea de que tienen sobre sí mismos, que es negativa, claro. Y los comportamientos de evitación afectan negativamente en la actividad laboral, porque estas personas pueden eludir los tipos de situaciones que pueden ser necesarias para alcanzar las demandas básicas del trabajo o para ascender. Los niños que han sufrido maltrato emocional o rechazo, esto yo quisiera puntualizar que en esto los niños y adolescentes, en la adolescencia es donde suelen la vida adulta pasar estos problemas, o pasa de también continuo, desde niños a vida adulta. Llegan a tener trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad por evitación, fobia social, por lo que podían ser conceptualizaciones alternativas del mismo trastorno. O sea, que una persona que tiene un trastorno de estos, en concreto, concretamente este, es que se obsesiona por las cosas que para él son negativas y para otra persona normal, bueno, normal, vamos a terminar los términos, una otra persona lo ve tan normal y corriente, y entonces ahí hay la represión de esa persona que se está reprimiendo el hablar, el decir algo, contestar, y se retrae en ello. Y esos son los sujetos que son trastornos de la personalidad con trastornos obsesivos compulsivos. Y esto era lo que había dejado la semana pasada por realizar. Y bueno, aquí lo tengo terminado, si queréis comentar algo.
Yo misma. Bueno, pues yo quiero comentar que todo esto que estamos diciendo son unas cosas muy principales, ¿no?, que tiene que haberla, como unos principios, ¿no?, que todo el mundo tiene que aprender a convivir con nosotros y seguir conviviendo. Y entonces, pues, claro, y que cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos esa enfermedad y que tenemos que convivir con ella. Claro. Y que los familiares también nos tienen que ayudar a convivir con esa enfermedad. Uh-huh. A no quedarnos retraídos ni decir, ay, esto no lo digo porque voy a hacer daño, esto no lo hago, pero si no lo decimos y no nos abrimos, pues eso se queda ahí como si fuera una losa pesada,
sí,
una cruz que llevas ahí aguantando muchos años, y eso no hay que hacerlo porque es peor para nosotros.
Claro, es cierto eso. Pero también ocurre una cosa, por ejemplo, en mi caso, que se lo dices a la familia y no te lo cree, se cree que estás tonto. Y muchas veces te echas para atrás del rechazo que tiene ahí. Hasta que tú quieres decirle lo que quieres decirle, y al final terminas a lo mejor diciendo alguna burrada, porque ya estás muy quemado, muy cabreado, muy enfadado con esa persona. A mí me está ocurriendo con mi hermano concretamente, siempre. Es que le diga lo que le diga, y dice que eso no puede ser, que eso es que estoy gilipollas o que estoy tonto, con perdón de la palabra hostia.
¿Pero porque no se lo toma en serio?
Sí.
¿O no se lo toma en serio?
No se lo toma en serio. Él tiene complejo de superioridad. Es lo que tiene. Y entonces todos los demás, si no tiene dijéramos, un patrón alto de conducta, son, como he dicho antes, son disminuidos.
Pero a lo mejor también puede ser porque tú lo rechazas. Es como, no quiero que alguien que yo quiero que le pase algo así. A lo mejor también es eso.
Por parte de él.
Claro. Es como decir, como si yo llego a mi madre y la digo, que tengo la gripe. Y entonces mi madre no quiere que me pase eso y por eso dice, ¿qué vas a tener tú? Como que lo rechaza porque no quiere que le pase a alguien que es importante.
Ya, pero si te dicen una palabra hostia, como la que he dicho yo,
sí.
Entonces ese es un término un poquito duro, eso, ¿eh?
Sí, eso es verdad, es un término que no es adecuado. Pero no es por decírtelo a ti, a lo mejor es porque él directamente lo rechaza, entonces dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es porque lo rechaza? No lo sé sí, porque sí.
Sí, él lo rechaza diciendo
negativamente
diciendo que eso es imposible que le pase a una persona.
Claro, a lo mejor porque le duele pensar que a ti sí que te está pasando. A lo mejor le duele a él.
No creo que le duela.
A lo mejor sí. Y por eso lo rechaza, no sé. Igual tiene razón Paula. O sea, no sabemos porque no le conocemos, claro, pero...
Sí, pues me dais una idea que le puedo preguntar sobre eso también. A ver qué opina.
Claro, le puedes preguntar, ¿por qué reaccionas así? Porque tú se lo puedes decir perfectamente. ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué crees? ¿Que esto es raro? ¿Que esto solo me pasa a mí? ¿Que no reacciones de esta forma? Estate conmigo, que es lo que necesito. Y se lo dices bien. Y porque las personas, como dice un buen profesor mío, hay que hacerlas pensar.
Sí, yo te agradezco esto. Y recuérdamelo que para la próxima vez te conteste con alguna cosa seguramente casi negativa.
Bueno, pues...
Bueno, el
próximo día... Aunque no soy negativo, ¿eh?
El próximo día te pregunto.
El próximo día todos atentos a qué le dice el hermano de Félix.
A ver si es verdad, me dice algo bueno.
Entonces es importante, muy importante la familia para... El apoyo, ¿no?
Pues sí, el apoyo familiar es muy importante. Yo al principio no tenía ese apoyo, lo tenía que buscar fuera, ¿no? Con personas que me conocían y que más o menos, pues, no es que me entendieran mucho, pero bueno.
Pero lo intentaban.
Pero lo intentaban. Y claro, pues para mí fue un periodo de adaptación muy duro, ¿no? Hasta que yo entendí que... Y mi madre no me entendía. Me decía, no, es que yo no te entiendo, es que no sé lo que quieres, es que no sé qué. Y le dije, ¿por qué no vas a la asociación los martes y hablas con los demás? Y ella ya se ve tan eso que ya me entiende lo que me pasa. Porque está yendo y allí le van inculcando, pues a mi hijo le pasa esto, pues a mi otro hijo le pasa no sé qué, pues esto, y la van ayudando. Y entonces ella ya sí me entiende.
Sí, lo va viendo un poco más
sí,
natural.
Sí, sí, más natural. Y mira, el otro día, por ejemplo, me puse a llorar porque no me salía un punto, que estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas, y me dijeron, no llores, que hay otras cosas más importantes que... ¿Por qué llorar? Pero a mí me daba rabia de que yo he hecho muchas bufandas de punto inglés este año y es que justamente esta última no me salía. Y me costó llorar porque me cabré conmigo misma. Porque me frustré y no era capaz de hacerlo. Y bueno, hoy me he puesto y la verdad que sí lo he sacado.
Y te has premiado con algún pensamiento o alguna cosa positiva.
Hombre, yo creo que el que quiere hacer algo y lo quiere de verdad, lo puede conseguir.
Eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno, sí. Muy positivo.
Bueno, gracias, señora Mercedes, y a todos ustedes.
¿Con qué vamos ahora, Eloy? Ahora que sea a tu lado. ¿Con qué? ¿Con Gustavo, por ejemplo?
Vamos con deporte. Lo que pasa es que voy a hablar muy poco, es verdad.
Pues cuéntanos de deporte, venga.
Señor,
¿qué no vas a hablar?
Señor Raúl, pues... Leí, o sea, bueno, leí no, mejor dicho, sé que ponía algo en el teletexto de Televisión Española el otro
¿todavía
día.
¿Todavía existe?
Hombre, por supuesto, señor Raúl.
Pero eso está anticuado.
Del 92 o así. Algo del tema del juicio del atleta paralímpico Robert Pistorius.
Ah, sí.
¿Ese que corría tanto?
Con una prótesis, señor Raúl.
Ah, el que estaba en un entramado de...
Sí, cariño, de, que le acusaron de matar a su novia.
Ah,
y...
ah, el de la pistola. El de...
Sí, sí, cielo.
Vale, vale, ya sé quién es, ya sé quién es. El que entró a su casa y se pensó que era un ladrón o algo así.
Sí, algo de eso creo. Sí.
Vale, vale, ya me ubico.
¿Y qué ha pasado?
Pues, señorita Paula, no sé realmente qué es lo que ha pasado, porque tampoco me paré a leer la noticia del teletexto. Uh-huh. Nada, como a Raúl, pues sé que le gusta que dé noticias de los Paralímpicos, no me voy a retratar mucho del atraco del clásico del domingo pasado, porque estoy un poco indignado y perdónenme ustedes, que les quiero más que a mi vida, pero...
A ver, Eloy, que no fue un atraco. Fue un robo a mano armada.
Sí, anda.
Pues, o sea,
un robo a mano armada.
Sigue habiendo maletines.
Yo creo que el árbitro no tenía mucha idea o vergüenza, o no sé, perdónenme ustedes la expresión. No sé, ya que... Sí, tres penaltis que no fueron.
Sí, sigue habiendo maletines.
No, pero eso es en la última jornada, yo creo.
Ahí nos reiremos los madridistas, ¿eh?
Yo lloraré, no lo sé, Raúl. No lo sé. Porque ya me estoy llevando tantas decepciones últimamente, cariño, que ya no sé qué...
¿Y qué más? Cuéntanos.
Pues que es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues poco más. Se está disputando la Vuelta a Cataluña.
Anda, ¿y eso?
Hoy han ascendido un puerto, bueno, dos puertos. Uno de categoría especial y otro de primera, la Molina.
Anda.
El otro día ganó Christophe, la Milán San Remo. Ayer el Valencia Basket perdió con el Alba Berlín, pero se metió en las semifinales de la Eurocup de baloncesto.
Ajá.
Eloy.
Dime, cariño.
¿Te gusta Michael Jordan?
Hombre, mejor jugador de la historia.
Ay, pues un día podemos prepararnos sí. A hablar de él.
Sí, claro.
Que a mí me gusta mucho Michael Jordan.
Fíjate, yo te adelanto, Paula, cielo.
¿Te gustan los negros altos?
A mí, vamos, los negros me encantan.
¿Altos, bajos?
De todo el...
No olvidaré aquí ya...
Por lo general, los negros son más buenos que los blancos.
No olvidaré aquí... Sincero. No olvidaré aquel año 98 en el que Michael Jordan metió una canasta casi cayéndose al suelo y le dio el anillo a Chicago Bulls ante Utah Jazz.
Eloy.
En el sexto partido, señorita Paula.
¿En el sexto?
Sí.
Eso no sabía yo, mira.
Fórmula 1, venga, infórmanos.
Este fin de semana el Gran Premio de Malasia en Nitro, Antena 3 y Movistar TV. El domingo la carrera a las 10 de la mañana.
¿Qué? ¿Cómo vemos al Ferrari? Pone la portada bueno. Del motor de marca. Ah, bueno, lo he dicho, pero bueno. Es un perdicucho de mierda, ¿vale? Ferrari contra sus puntos negros. Venga, Ferrari contra sus puntos negros. ¿Tú crees que está jugando contra sus puntos negros?
Yo espero que no juegue contra ellos.
Vale. Venga. Baloncesto. Calderón. Es el jugador total que no puede sonreír.
De los Dallas Mavericks.
Se exhibió ante Durant con una lesión facial. ¿Qué le pasaba? ¿Le partieron la cara o qué?
No, que Oklahoma City Thunder perdió. He visto un poco el partido este mediodía en Sportmania.
Vale.
Espero que este año no vuelvan a ganar en la NBA los Miami Heat, porque ya cansa un poco.
Hay que cambiar.
La verdad es que, Paula, cariño, Miami Heat esta temporada ha perdido más partidos de momento de lo que llevamos de regular, que la liga de regular termina en abril, de lo que yo pensaba, ¿eh? No está muy fino este año Miami Heat.
Dos de tenis.
Tenis Nadal. Ahora.
Sin Nadal. No.
Este hombre funciona así, rápido. Sí.
No. ¿Qué le va a decir usted? Perdón, me quedé interrumpido.
No, que vamos, fútbol, baloncesto, tenis, venga, vamos, dame todo.
No, bueno, pues que...
Venga,
tenis.
Esta madrugada pasada me levanté un momento, estuve viendo un momento a Nadal contra Fonini a las 3, creo que no sé. Bueno, que ganó a Fonini en octavos del Master Series de Miami. Mañana jueves va a jugar los cuartos de final contra el bombardero Milos Raonic. Y hoy en Teledeportes, no antes de las 8, a lo mejor lo veo ahora en casa un poco, van a jugar un atractivo cuartos de final Murray contra Djokovic.
Ayer perdió Ferrer contra un japonés, ¿no?
Sí, contra Nishikori en el tiebreak.
¿Y Robredo?
También perdió contra Djokovic.
Vale, Del Potro.
¿Qué le pasa a Del Potro?
Del Potro pasa por quirófano y ya piensa en su regreso.
Sí, Del Potro está teniendo un año...
Que se ha lesionado.
Prácticamente se ausentó de Indian Wells porque tenía un problema. En el Open de Australia le pasó tres cuartas partes de lo mismo.
Y ahora... ¿Qué le pasaba? ¿Era el pie, el tobillo, la cabeza? Bueno, está un poquito...
Yo no sé realmente lo que era. Sé que era algo muscular, creo, pero no sé lo que...
Venga, vale. Hemos hablado de ciclismo, así que pasamos.
El mes que viene, me estoy acordando, el mes que viene una nueva edición, yo espero ver los resúmenes de Sportmania, del Masters de Augusta de Golf. Es un gran slam, y a mí ese torneo en el que al ganador le entregan una chaqueta verde como premio, me encanta ese torneo, me encanta el Masters de Augusta.
Eurasia Cup.
Sí, bueno, hay muchos torneos por Asia.
Eurasia Cup.
Por Asia se celebran muchos torneos de golf.
Vale, ¿la pareja española? Ni idea, ya te he pillado.
Es que no se lo sabe.
Es que no hay nada como tener un buen móvil. Jiménez y Larrazábal.
Sí, Larrazábal.
Larrazábal.
Sí.
¿Vale? Es la pareja española para el torneo de Eurasia Cup.
Sí.
Y... Hombre, un líder del golf, lleva 676 semanas como líder.
¿Y es?
¿Y es? Dímelo tú.
Tiger Woods.
Joder.
¿Vale?
Qué cabeza.
Hay que pagarle a él. Oye,
no, por Dios, señor Félix, yo entre todo, ya usted os quiero a todas y a todos. Y yo no quiero tirarme aquí flores.
Hay que pagar por los informativos, Eloy.
Y más rápido, ¿eh?
Vamos, rápido. Esto es mejor que el Matías Prats y muchos de esos comentaristas. Madre mía.
Bueno, que llevamos 50 minutos.
Le pasamos la pelota de la música y luego la biografía al señor Gustavo, por supuesto.
Venga, Paola, un poquito de...
Silencio, he oído una voz. Es posible que alguien se acuerde de mí. No puedo. Que el aire no sepa qué ocurre. aunque el aire no sepa qué ocurre, el viento te arrastrará.
Avienta un poco y te da vela.
Venga, Gustavo, cuéntanos, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, voy a hablar de... Quedan 5 minutos para el final. Voy a ser lo más resumido posible. Mi sección es biografía de personajes. Bueno, enfermedades de personajes históricos. Y bueno, voy a hablar un poquito de Albert Einstein. Que este lo sabemos todo el mundo, que conocemos. Formuló la teoría de la relatividad. Premio Nobel de Física en 1921. Nació en 1879 y murió en 1955. Albert Einstein tenía trastorno bipolar. Bueno, ante todo soy Gustavo, que lo he presentado. Bien, Albert Einstein, trastorno bipolar. Es el diagnóstico que describe un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía y de estado del ánimo, junto a episodios altamente de depresión, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza. Por lo general, tiene expresión por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales. Los individuos tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares. La atención integral que aborda los efectos implicados biológicos, psicológicos y sociales puede conseguir la remisión total de la crisis. Bueno, es un estado de ánimo que, por ejemplo, Albert Einstein, cuando está alegre, lo demuestra, y cuando no está, pues lo padece. Está alternadamente está triste y otramente está alegre. Que bueno, la esquizofrenia, trastorno bipolar. Bueno, pues es una enfermedad muy común en muchas personas, y es una enfermedad que, bueno, no es un desgrave, pero que tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias de que, bueno, biológicos, psicológicos y sociales, en la que puede tener crisis. Bueno, es una enfermedad. ¿Qué opináis de Albert Einstein? ¿Sabéis que tenía esta enfermedad?
No, ni idea, la verdad.
Bueno, aquí los personajes famosos no se libran, de enfermedades.
No,
nadie.
Como una persona normal. Porque tiene una enfermedad,
Humano con dos pies y dos manos, Gustavo.
¿Cómo?
Humano con dos pies y dos manos.
Claro, pues por eso.
Ni los ricos.
Personajes históricos también parece lo que no tienen que padecer, pero creo que vamos a hacer.
Que, María,
dime.
Hemos pasado una frase célebre, pero hemos pensado, Paula y yo, de que no la vas a saber leer porque no te has traído las gafas.
Perdona, yo de cerca veo perfectamente.
Venga, María.
Así que.
No.
Bueno, pues.
Adelante, María, que yo te quiero a ti y sé que lo vas a hacer muy bien.
Escucha.
Se le ha quitado la hoja.
Se ha puesto nerviosa. A ver, Iván, dinos algo, que no has dicho nada. Que vienes aquí a acompañarnos y no nos dices nada.
Sí, estaba aquí escuchando y eso. Y contento con vosotros.
Pero la semana.
Una frase así que se te venga, Iván.
Bueno, me ha acordado una así de.
No,
lo...
María, no.
De lo que ha hablado Eloy de deportes, pues dice que una que leí el otro día hace poco, pues dice que, bueno, no me la sé literalmente, pero bueno, más o menos, pues que una niña estaba su padre viendo el Tour de Francia y le preguntó, le dijo a su padre, papá, ¿tú quién quieres que gane? ¿Las motos, las costas o las bicicletas? Y bueno, no sé, a lo mejor lo estropeo un poco porque no me la sé.
Bueno, pero lo has dicho muy bien.
Lo has dicho muy bien.
Y además de memoria, que cualquiera no se acuerda de
sí.
todo. No, María. Entonces, ¿quieres la leer? ¿La quieres leer?
A mí me da igual.
No, a mí no, léela.
¡Uy, se ha puesto más buena!
Pero acércate
a mí. ¿Tenés que dejar los mandos?
Pues claro, es que yo...
¿La leo yo o la lees tú?
No, léela tú.
La leo
léela,
yo.
Léela tú.
Léela tú. Gracias. A ver, la frase de Paula, que si no, no duerme hoy. El pasado fue, el mañana es un misterio y el hoy es un regalo, por eso lo llamamos presente. Muy bonito.
Quiero.
Muy bonito.
NASA, venga, chicos.
Gracias a todos por este rato que me he mirado.
¡Bien!
¡Bien! ¡Coño, bien!